Estamos, mis estimados amigos, estudiando las enseñanzas secretas del Popol Vuh en este seminario que le hemos llamado La magia del autoconocimiento. Y vamos a platicar cada uno de los 14 capítulos de este libro, Los secretos, las enseñanzas secretas del Popol Vuh. Y nos vamos ahora al capítulo número 2. Ya estudiamos quién es la abuela, el abuelo, Ishpiyakok, Ishmukane, que son antiguo secreto y antiguo ocultadora, el origen de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. ¿Qué serían nuestros padres internos? Porque cada ser humano tenemos nuestros propios padres divinos, espirituales. El padre que está en secreto del gran maestro Jesús es algo interno. Lo tenemos en forma individualizada, particular, y también tenemos al eterno principio femenino divinal, que de hoy en adelante le vamos a llamar la abuela, para que se pueda familiarizar más con nuestro lenguaje. La abuela, que es Ishmukane, que es antigua ocultadora, pero ahora la vamos a llamar la abuela. Habíamos platicado que los señores magos, los señores Ajpú, eran diestros en todo y que jugaban con los hijos de supremo maestro mago, Humbats y Hunchowen, maestro simio y maestro mago, representando a los estudiantes gnósticos, a todos los que estamos ahorita en este momento reunidos, herederos de esa sabiduría maravillosa de la gnosis. Bueno, pues jugaban en el campo de la bola religiosa, o llamado por comúnmente como el juego de pelota, y esto molesta a los señores de Xibalbá. ¿Quién osa jugar sobre nuestras cabezas? ¿Quién hace tanto ruido?, decían los señores del inframundo, principal muerto y supremo muerto. Y mandan llamar a los mensajeros de Xibalbá, a cuatro búhos, a flecha búho, a búho gigante, a búho guacamayo y a cabeza búho. Los mandan llamar para que les manden un mensaje a aquellos que estaban haciendo tanto ruido. Obviamente los señores de Xibalbá, los señores del inframundo, son nuestros defectos psicológicos que se molestan cuando un estudiante gnóstico realmente se pone a trabajar. Y pues en eso nos quedamos, en este instante, en que los defectos psicológicos, en que los yoes se molestan. Y en esta ocasión vamos a estudiar la muerte de los magos, de los señores Ajpú, representando todo esto, la muerte de los valores del espíritu, la muerte de la fraternidad, la muerte del amor, la muerte de la diligencia, de la templanza de los señores Ajpú. De eso vamos a relatar el día de hoy en este capítulo 2 de las enseñanzas secretas del Popol Vuh. Cómo los yoes o los señores de Xibalbá se apoderan de los valores del alma, o sea, de los señores Ajpú. Es un drama realmente que ha sucedido en nuestra vida, que ha sucedido a toda la humanidad y que nos encontramos en ese momento. Así que los mensajeros, los cuatro búhos, llevan a los magos el mensaje de los señores de Xibalbá. Y llegando al juego de la pelota, ellos estaban jugando muy intensamente. Tan pronto terminaban un juego como comenzaban otro, alegres, contentos, gritaban de alegría, porque así debe de estar uno, contento, alegre de vivir la enseñanza, de luchar contra sí mismos. Bueno, pues llegan ahí y les dicen nuestros señores, Junkame y Bukukame, supremo muerto y principal muerto, y los 10 príncipes de Xibalbá, que se presenten con ellos para jugar en el juego de la pelota y traigan sus instrumentos. Lo único que querían los señores de Xibalbá era apoderarse de los instrumentos del juego de la pelota, o sea, los últimos valores del alma, los últimos valores que nosotros tenemos, que nos soñemos a lo lindo de nuestra conciencia. Y entonces, los magos, los señores Akpú, supremo maestro mago y principal maestro mago, Junjun Akpú y Bukubjun Akpú, les dicen a los mensajeros, a los búhos, representación del karma, representación de la ley de causa y efecto en contra del estudiante gnóstico debido a todo lo que hemos hecho en esta y en pasadas existencias. Permitidnos que nos despidamos de nuestra madre. Entonces acceden los mensajeros, los cuatro búhos, y se dirigen a donde estaba la abuela, su madre. Ya para entonces, Antiguo Secreto había muerto, y también paridora de simios, la esposa de supremo maestro mago de Junjun Akpú, había muerto también. Esto nos trata de decir que poco a poco el ser humano se ha ido alejando de los valores del espíritu, se ha ido alejando de la verdad, se ha ido alejando de la sabiduría. Cada vez nosotros estamos más inmersos en lo mundano, en lo material, en los distintos defectos de tipo psicológico, en la codicia, en la ambición, en la vanidad, en la soberbia. Y nos alejamos cada vez más de las cuestiones espirituales, de la verdad, de la divinidad. Es por eso que se menciona aquí en el Popol Vuh que Antiguo Secreto, el abuelo, el padre que está en secreto, había muerto. Y también paridora de simios, la esposa de Junjun Akpú o de supremo maestro mago. Entonces es lo que nos indica que nos vamos alejando cada vez más de la divinidad y de la verdad y de lo espiritual. Eso es lo que nos dice. Bueno, antigua ocultadora Ishmukané, la abuela, pues llora amargamente cuando le llegan con la noticia. Nos llaman los señores de Xibalbá, los señores del inframundo, supremo muerto, principal muerto. Nos dicen que nos presentemos en el inframundo para enfrentarnos con ellos en el juego de la pelota, que quieren ver nuestros rostros, que admiran nuestras bocas. Eso nos dicen y vamos para allá. No, pues ya la abuela se pone a llorar, sufre pensando en que posiblemente no regresen, que posiblemente los maten a sus queridos hijos. Ya había perdido a su esposo y ahora pues probablemente perdería a sus hijos. Y aquí empieza un diálogo hermosísimo entre la abuela y sus hijos, los señores magos, los señores Akpú, y le dicen los señores magos, los señores Akpú le dicen a su madre, a la abuela, le dicen: madre, que no hemos muerto todavía, ya volveremos para jugar nuevamente. Eso le dice los señores Akpú a la abuela, a su madre. Este diálogo pues es 100% esotérico, porque nos habla de algo que nos han enseñado todos los grandes maestros que han pasado a través de la historia en este mundo: que vivamos el momento, que no nos pongamos a estar viviendo en el pasado, que no estemos en proyectos viviendo en el futuro, que vivamos el aquí y el ahora, decían los maestros budistas. Si caminan, caminen, y si comen, coman, y si se visten, vístanse. O sea, colocar nuestra conciencia en la acción. Si uno se recuerda la ceremonia del té de los japoneses, en que un simple desayuno, una simple comida, la hacen todo un ritual, todo un ceremonial. Ahí nos habla de vivir lo que llamamos en la gnosis la filosofía de la momentaneidad. Si vivimos tan amargamente nosotros, si sufrimos tanto, es porque vivimos en el pasado. ¡Ay, que mi padre se lo hubiera querido! ¡Ay, que si hubiera atendido a mi madre! ¡Ay, que si hubiera hecho esto! En otros tiempos todo era mejor. En aquel tiempo las cosas eran magníficas. O sea, vivimos en el pasado. O vivimos en el futuro, ya cuando sea un ingeniero, ya cuando sea un arquitecto, ya cuando tenga mi casa, ya cuando trabaje, ya cuando mis hijos sean unos profesionistas. No valoramos cada instante de nuestra vida, no valoramos cada momento de nuestra existencia. Y entonces sufrimos, tenemos miedo por lo que vaya a ocurrir, si no sabemos lo que va a ocurrir. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué nos depara el futuro, pero estamos viviendo preocupados, llenos de ansiedad y de miedo. Y esto obviamente nos enferma, esto obviamente quita años de nuestra existencia, esto obviamente nos amarga la vida. Por eso le dicen los magos: madre, que no hemos muerto todavía, ya volveremos para jugar nuevamente. Hay que vivir la filosofía de la momentaneidad. Hay que vivir de momento en momento y de instante en instante como vigías en época de guerra. Los vigías en época de guerra están atentos, alertas a lo que se pueda presentar. Atentos a cada movimiento, a cada ruido. Así debemos de estar nosotros, viviendo cada instante de nuestra existencia. Le preguntaron una vez al maestro Buda, ¿qué diferencia hay entre un maestro y un discípulo? Y le dice el maestro Buda al que preguntó, le dice, bueno, un discípulo se levanta en las mañanas, almuerza, va a cortar leña, acaba su día de trabajo, regresa a su casa, come, descansa y se duerme. ¡Ah! Y un maestro se levanta en la mañana, desayuna, se va a cortar leña, acaba su día de trabajo, regresa a su casa, se alimenta, descansa y se duerme. Y se queda el discípulo. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso, verdad? Pues sí, escuché lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues, un discípulo y un maestro hacen exactamente físicamente lo mismo. La diferencia está en su estado de conciencia. La diferencia existe en su actitud interior. Y le dice el maestro Buda, el maestro hace cada cosa estando consciente cada fracción de segundo en su vida. Eso es lo que nos están enseñando aquí, que aprendamos a vivir la filosofía de la momentaneidad. Que aprendamos a vivir de momento en momento. Y eso va a cambiar nuestra vida. Eso va a transformar nuestra existencia. Es una actitud que necesitamos nosotros tomar. Vamos a tratar de vivir este conocimiento que todos los grandes maestros tibetanos, budistas y por supuesto mayas nos instruyen, nos enseñan. Así que, tratando de aplicar estos conocimientos en estos diálogos esotéricos entre la abuela y sus hijos, vamos a tratar de relajar nuestro cuerpo. Vamos a cerrar nuestros ojos, todos por favor. Las manos las podemos colocar sobre los muslos o podemos hacer al estilo Buda, el dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Cerramos nuestros ojos todos por favor. Y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Vamos a tomar una actitud infantil. Vamos a tratar de imitar a los niños recién nacidos con nuestra imaginación creadora. Vemos a un niño recién nacido, acostadito, relajado, Vamos a tratar de tomar esa actitud. Sus bracitos, sus piernas parecen de seda. Bueno, pues esa actitud hay que tomar. Su respiración. Imitemos su respiración de los niños. Respiremos como ellos respiran. De esa misma manera respiremos, relajando nuestro cuerpo. No se preocupan de nada, no están ansiosos. No saben que hay que pagar la renta, ni tienen deudas económicas, ni están ansiosos por acumular dinero, no desean automóviles, ni dinero en el banco. Pues esa actitud hay que tomar de inocencia, de relajación y respirando como ellos respiran, con sus músculos, con sus órganos, completamente relajados. Así, procuremos estar. Cada músculo, cada órgano relajado, respirando como respiran los niños recién nacidos. Para lograr esa filosofía de la momentaneidad, ese vivir de instante en instante y de momento en momento, como nos lo enseñan los diálogos esotéricos del Popol Vuh, madre, que no hemos muerto todavía. Vamos a relajar nuestra mente de tanto bullicio, de tanta antítesis. Nuestra mente siempre está en ese batallar, en esa lucha, blanco o negro, gordo o flaco, bueno o malo, salir, entrar, esa lucha antitética de la mente. ¿Nos hace vivir en el pasado o en el futuro, donde no debemos de estar? Si somos jóvenes, hay que vivir nuestra juventud. Si somos ancianos, hay que vivir nuestra ancianidad. Pero de jóvenes no hay que vivir pensando en el futuro y de ancianos no hay que vivir pensando en el pasado. Vamos a ayudarnos para tranquilizar a nuestra mente, concentrándonos en una frase enigmática llamada un koan. Una frase enigmática es algo que la mente no puede entender, no puede comprender. Y si uno se concentra en ella, la mente se relaja, la mente se aquieta y podemos disfrutar de vivir cada segundo, de sentir la filosofía de la momentaneidad. Vamos a utilizar el koan o frase enigmática, no es la mente, no es el Buda, no es nada. Esa es la frase. Todo lo que tenemos que hacer es ponerle atención a esta frase. No es la mente. No es el Buda. No es nada. A medida que nos concentramos en esa frase, nuestra mente se relaja, se aquieta, se tranquiliza. No es la mente, no es el Buda, no es nada. No es la mente con que estamos pensando, con que estamos razonando. No es eso. No es la mente. No es el Buda, el espíritu, el íntimo. No es el Buda. Entonces es nada. No es nada. No es la mente, no es el Buda, no es nada. Atentos a esa frase, poniendo nuestra concentración en cada palabra, tratando de capturar esta frase enigmática. No es la mente, no es el Buda, no es nada. Con nuestro cuerpo relajado, con nuestra mente más tranquila, tratamos de que nuestra conciencia esté aquí, con nosotros, disfrutando de este instante, de este momento. No pensar en el futuro, no estar en el pasado, estar aquí y ahora. Este es el momento que debemos vivir, porque la vida es un instante eterno. Disfrutando de este momento, con alegría, con optimismo, con serenidad, vamos a continuar con los relatos del Popol Vuh. abramos nuestros ojos y pongamos toda nuestra atención en estos relatos para extraer toda esta sabiduría milenaria que los mayas nos entregan. Bueno, pues entonces están en este diálogo, le dicen a la abuela, los magos, que no hemos muerto todavía. Y entonces se dirige supremo maestro mago Hun Hun Akpu, el primogénito, se dirige a sus hijos, porque ya había muerto su esposa, se dirige a maestro simio y maestro mono, o sea, se dirige a todos los que hemos recibido, los que hemos heredado la enseñanza gnóstica que está en nuestras manos, porque así como maestro simio y maestro mono, Humbats y Hunchowen, heredan lo de sus padres, lo de su padre y su tío, heredan todas sus artes, toda su sabiduría, nosotros hemos heredado este conocimiento, esta enseñanza. Así que este mensaje es para nosotros, le dice supremo maestro mago a sus hijos. Le dice, calienten el corazón de la abuela, calienten este hogar en ausencia de nosotros. Vaya que sí. Nos dan una enseñanza muy profunda en este momento. Están afirmando en forma enfática de que uno no debe de olvidarse del eterno principio femenino divinal, que no debe de olvidarse que Dios como Padre es sabiduría y Dios como Madre es amor. Nosotros nos hemos olvidado de nuestra Madre Divina, nos hemos olvidado de ese principio eterno divinal. El maestro Samael Aun Beor nos comenta de una experiencia que tuvo en una ocasión. Está conscientemente en el mundo de los sueños, en el mundo astral, trata de ingresar a un centro de sabiduría, a un templo de enseñanza, y en la puerta está un guardián. Y entonces le empieza a decir el guardián al maestro Samael, de todos los que estaban trabajando en las enseñanzas de la gnosis, en las enseñanzas del autoconocimiento, en las enseñanzas de transformar las energías creadoras, tú eras el más avanzado. Así le decía el guardián. Y entonces le dijo, pero ahora te habéis estancado. Esas fueron las palabras del guardián de ese centro de sabiduría. El maestro Samael pues se admiró, se puso a pensar en sí mismo. Pues estoy tratando de luchar contra mis defectos, estoy ayudando a la humanidad, estoy tratando de seguir adelante. ¿Cómo que me he estancado? Y le pregunta al guardián, y le dice el guardián, es que te habéis olvidado de tu madre. Y el maestro Samael, ¿cómo que me he olvidado de mi madre? Pensando, pues no le podía refutar al guardián, era el guardián, un maestro de sabiduría. Y se pone el maestro a reflexionar, ¿cómo que me he olvidado de mi madre? Pues si ya se murió mi madre, pues no es que me haya olvidado de ella, es que se me murió. Pues ¿dónde la iré a buscar? Iré a buscar su alma o su espíritu ahí en el mundo de los sueños, a ver dónde se encuentra. Y el guardián, viendo que estaba todo dudoso, todo intrigado, ¿qué no me entiendes? Te lo digo por tu propio bien. Te habéis olvidado de tu madre. Y le dice el maestro, pues no, es que no sé dónde está. Pues es que se había muerto, su madrecita física se había muerto. No sé en dónde está mi madre. ¿Cómo un hijo? Le dice el guardián con un tono severo. ¿Cómo un hijo no sabe dónde se encuentra su madre? Vaya, esas palabras sí que preocuparon mucho al maestro Samael. Y estuvo mucho tiempo meditando, reflexionando. Pues, ¿cómo que me he olvidado de mi madre? ¿Qué es lo que me quiso decir el guardián? Y entonces, por ahí, después de muchas meditaciones, después de muchas reflexiones íntimas, el guardián se refería al eterno principio femenino divinal, a mi madre divina, porque Dios como padre es sabiduría y Dios como madre es amor. Y entonces procuró el maestro Samael acordarse de su madre divina, saber que uno tiene un principio femenino eterno divinal, que tenemos una partícula de la divinidad en el aspecto femenino dentro de nosotros, tratando de curarnos, tratando de protegernos, tratando de iluminarnos, porque la madre divina es sabiduría, amor y poder. Ella nos puede dar la sabiduría que le ha dado el Padre, nos puede dar el amor que le ha otorgado el Hijo, y nos puede dar el poder que le ha asignado el Espíritu Santo. Esa es nuestra Madre Divina. Ella es la que nos puede guiar. Tradiciones milenarias, antiquísimas, dicen lo siguiente: el hijo infiel, el hijo que se olvida de su madre, se extravía y cae en el error. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Nos hemos olvidado de ese principio femenino divinal, representado en cada mujer que se encuentra en la tierra, que debería de vivir, que debería de representar cada mujer de la tierra, porque la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. Así que eso es lo que nos dicen estos relatos. Supremo Maestro Mago se dirige a sus hijos Humbats y Hunchowen, Maestro Simio y Maestro Mono, y a nosotros, los que estudiamos la Gnosis, los herederos de esta enseñanza, los que hemos heredado esta sabiduría, los que tenemos en nuestras manos estos conocimientos. Calienten el corazón de la abuela, calienten este hogar en ausencia de nosotros. Que sigamos los principios del amor, que sigamos los principios de la comprensión, que sigamos los principios de ponernos en el lugar de los demás, que tratemos de pensar lo que los demás piensen y sentir lo que los demás sienten. Lo que dijimos, la doctrina del Dios del amor mexicano, Xochipilli, las enseñanzas de la comprensión. No olvidarnos de nuestra madre, porque ella es la que nos puede guiar. Ella es Stella Maris, la virgen del mar, la estrella del mar, la que guía a los navegantes. ¿Por qué la simbolizan así? Porque ella es la que nos puede guiar, la que sabe el camino, la que nos puede conducir en esta senda. Si alguna vez hemos estado confundidos, si alguna vez hemos estado dudosos, tenemos a nuestra propia madrecita individual que nos puede orientar y que nos puede guiar. Eso es lo que nos representa precisamente este diálogo. Calienten el corazón de la abuela, le dicen. Y entonces agarran sus instrumentos, cuelgan la pelota en un tapanco. Los tapancos son las partes superiores de las casas de los mayas. Tenían casas de paja, tenían sus techos así inclinaditos para la lluvia y colocaban en ese techo una parte horizontal para poner ahí cosas que no se usaban mucho, y ahí cuelgan la pelota, su pelota del juego, del campo de la bola religiosa. Que quede aquí este testimonio como recuerdo de nosotros. Volveremos a jugar, regresaremos aquí. Y cuelgan como testimonio la pelota. Ya. Se dirigen con los cuatro mensajeros de Xibalbá, del inframundo, los cuatro búhos: búho flecha, búho gigante, búho guacamayo y búho cabeza. Se van con los cuatro búhos, representación de la ley del karma. Se van con ellos hacia el inframundo y descienden barrancas. Y van a ese mundo interior, a ese mundo particular, a ese mundo psicológico, porque la región de Xibalbá no está fuera de nosotros. La región de Xibalbá está dentro de nosotros. La región del inframundo son nuestros estados subconscientes, inconscientes e infraconscientes. Se trata de dirigirse a ese mundo interior, a ese mundo psicológico. Nosotros vivimos constantemente en dos mundos: el mundo exterior, perceptible por los cinco sentidos, y el mundo interior, que solamente es perceptible cuando dirigimos nuestra conciencia hacia nosotros. Así que hacia allá se dirigieron, guiados por los mensajeros de Xibalbá, del inframundo. Se dirigieron al interior de la tierra, pasaron por barrancos para dirigirse a la región de Xibalbá, y tuvieron que pasar por ríos de agua hirviendo y por ríos de sangre. No bebieron de ellos y se ayudaron de sus cerbatanas para cruzar por estos ríos. Esto es algo muy interesante y significativo, amigos. Nos vienen a simbolizar las tentaciones sexuales que uno generalmente suele tener a lo largo de su vida. Pero así como un río impetuoso, fuerte, así hay tentaciones sexuales muy fáciles de identificar, muy grotescas, muy vulgares. Así existen en nuestra vida. Y claro que muchos de nosotros ni siquiera esas tentaciones sexuales pasamos y fracasamos en nuestra vida. Con un poquito de observación en sí mismos podemos identificar estos estados. Y así lo hacen los magos, los señores Akpú. Se dan cuenta, no beben de sus aguas, porque no hay que beber de esas aguas, porque nos llevan a la perdición. Nuestros estados económicos tan fatales tienen sus causas en muchas cosas, pero una de las principales es el mal uso de nuestras energías que nos trajeron al tapete de la existencia. Así que hay que hacerle como los magos. Hay que no beber de esas aguas. Hay que utilizar la cerbatana para, como puente para cruzar estos ríos. La cerbatana nos indica el buen uso de nuestras energías creadoras. Y así que pues siguen descendiendo por barrancos, por un barranco que canta, por un barranco sonoro, y bajan al inframundo, cada vez más al interior. Y entonces se encuentran con cuatro caminos. Están cuatro sendas, no saben cuál tomar. Cuatro caminos se encuentran frente a los magos. Un camino de color negro, un camino de color blanco, un camino de color amarillo y un camino de color rojo. Esos son los cuatro caminos que se encuentran. Pero esto es algo increíble, mis estimados amigos. Es algo que debemos de reflexionar, porque esos cuatro caminos los encontramos entre los mayas también. Y bueno, pues la cultura maya, en el Popol Vuh y la cultura maya en sus dioses, pues tiene que ser muy similar. Así que los vamos a encontrar aquí en los cuatro dioses de la lluvia. Entre los aztecas, el dios de la lluvia es Tlaloc, el vino que bebe la tierra, así se traduce. Y entre los mayas es Chaac, Chaac. Chaac, ese es el dios de la lluvia. Pero en realidad son cuatro dioses de la lluvia. Se considera siempre como un dios de la lluvia, como Tlaloc. Pero en realidad la teogonía maya, el panteón maya, o sea, cuando se habla de los dioses mayas, encontramos con cuatro dioses de la lluvia, que es el hombre negro, el dios de la lluvia del oeste, el hombre blanco, el dios de la lluvia del norte, el hombre amarillo, el dios de la lluvia del sur, y el hombre rojo, el Chaac del este, o el dios de la lluvia del este. Así que aquí tenemos asombrosamente esos cuatro dioses, también representando los cuatro colores que se presentan en el inframundo. ¡Vaya! Pero aquí no acaba la sorpresa. Resulta de que, a pesar de que hay una gran distancia entre los mayas y los alquimistas, entre los alquimistas tenemos los cuatro colores de la alquimia, que también están representados entre los aztecas, por supuesto, con los cuatro colores del maíz: el maíz negro, el maíz blanco, el maíz amarillo y el maíz rojo. Ahí están los cuatro colores de la alquimia. Y en la alquimia, pues aparecen con el cuervo negro. Ahí aparece el primer color, el cuervo negro. Luego tenemos entre los alquimistas medievales la paloma blanca. El cuervo negro es el primer estado de purificación, de preparación entre los procesos de la alquimia. Del cuervo negro hay que sacar la gelatina blanca, nos dicen los procesos alquimistas, y está representado por la paloma blanca. Pero después viene el águila amarilla. Y por último tenemos al faisán rojo. ¿Creen acaso que estos cuatro colores entre los mayas, entre los dioses mayas, entre los colores del maíz azteca y los alquimistas sea mera casualidad? No, porque hasta los tenemos en el drama del nacimiento del Maestro Jesús. Van tres reyes a visitarlo. Uno es Melchor, otro es Gaspar, otro es Baltasar, pero uno es de color negro, otro es de color blanco, otro es de color amarillo. El primero anda en elefante, el segundo anda en camello, el tercero anda en caballo, porque nos representa los grados de purificación, los grados de preparación. Cuando uno anda en el color negro, cuando anda lleno de pasiones animales, cuando anda lleno de deseo, de lujuria, de morbosidad, pues su andar es lento. Trata de caminar, trata de andar en el sendero, trata de practicar las enseñanzas de la magia del amor, pero va lento. Pero sí, como los alquimistas, saca la gelatina blanca, pasa al color blanco, se purifica, su andar es más rápido. Después viene el color amarillo del triunfo y eso culmina en el púrpura de los reyes, el color rojo. Así que aquí lo tenemos, amigos, en estos cuatro sendas de Xibalbá. Y entonces el camino negro le dice: yo soy el camino del Señor, andad por aquí. Y en ese momento, dice el Popol Vuh, los señores magos empiezan a fracasar. Aquí empieza su fracaso, porque siguen el camino negro. Sigue uno con sus mismas pasiones de siempre, que uno dice que quiere ser espiritual, dice que quiere avanzar, dice que quiere seguir adelante, pero sigue de adúltero, sigue engañando a su esposa, sigue en la pornografía, sigue en el verbo de doble sentido. Entonces, como dice el Popol Vuh, aquí empieza a fallar. Y ya se van por el camino negro, el camino que conduce a Xibalbá, y en una caverna tenían supremo muerto y principal muerto, Junkame y Bukukame, los reyes del inframundo, junto con sus 10 príncipes, estaban acomodados, muy sentaditos, esperando a los señores magos, a los señores Akpu, pero les tallan en madera las figuras de Junkame y Bukukame, de supremo muerto y principal muerto. Y entonces llegan los señores magos, ven los monigotes de madera y se dirigen hacia ellos pensando que eran los reyes de Xibalbá. Hacen una venia y se dirigen hacia ellos diciendo: salud, supremo muerto, salud, principal muerto. Y viendo que habían dado en el clavo con su estratagema, que habían engañado a los señores magos, se rieron a carcajadas, cuar, 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 cuar. Estaban risa y risa los gemelos, señores del inframundo, sabiendo que ya tenían prácticamente derrotados a los señores magos. Esto es algo muy interesante, porque eso sucede en nuestro interior a cada momento. Los señores del inframundo, nuestros defectos psicológicos, nuestro orgullo, nuestra pereza, nuestra gula, nuestra envidia, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestro orgullo, se ríen de nosotros, Nos engañan. Uno cree que es un buen padre, cree que es un buen ciudadano, cree que es un buen hermano, cree que es un marido ejemplar. Y actúa en una forma equivocada muchas veces. A veces golpea a los hijos con saña, con odio a su pareja, pero es por su propio bien. Uno no se siente mal de estarlos golpeando, uno no se siente mal de estarlos hiriendo, porque es por su propio bien. Así somos engañados por los señores de Xibalbá. Nos ponen una apariencia sublime, unos monigotes de madera. Ahí vemos a ciertos individuos seduciendo a pobres mujeres, ignorantes, a damiselas. Es para ayudarte en el camino, es para auxiliarte en la senda. Así se engaña uno, lleno de morbosidad y de lujuria. A veces uno siente muchos celos y lo confunde con amor hacia la pareja. Así nos engañan los señores de Xibalbá de momento en momento y se ríen a sus anchas y se carcajean de nosotros. Bueno, ya pasó eso. Y entonces les dicen, Juncame y Bucúcame, después de una risa, de una carcajada, les dicen, aquí les tenemos un trono preparado para ustedes. Pero no era un trono, era una piedra que habían calentado previamente, pero caliente, caliente, caliente. Y les dicen, aquí tenemos su trono reservado para ustedes. Y los pobres se sientan sin darse cuenta de la trampa que les habían hecho. Y se queman las sentaderas. No, pues los señores de Xibalbá, juar, 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 juar. Casi se les salían los huesos de tanta risa. Casi lloraban, casi todo de tanta risa, burlándose de los señores Akpú. Así se burlan de nosotros. Ya habían pasado los ríos de agua hirviendo y los ríos de sangre. Tentaciones vulgares, grotescas, que cualquiera puede identificar. Pero esta piedra es la misma piedra de tropiezo y roca de escándalo de la Biblia. Es la sexualidad, pero son tentaciones más sutiles. Hay tentaciones en que no son así una mujer provocativa, insinuante, como los ríos de agua hirviendo y de sangre. No, son más sutiles, más emotivas, más sentimentales, pero que nos llevan también al fracaso. Y aquí es donde muchos fracasamos. Aquí es donde muchos nos caemos. Aquí es donde muchos tropezamos, porque es roca de tropiezo y roca de piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y aquí se queman las posaderas, las sentaderas, los señores Akpú. Y ris estaban los señores del inframundo, los señores de Xibalbá. Mañana nos enfrentaremos al juego de la pelota, dicen Juncame y Bucúcame, supremo muerto y principal muerto, los señores de Xibalbá. Pero hoy quédense en esta casa. Los señores de Xibalbá tenían 6 casas para derrotar a sus enemigos con trampas muy peligrosas. Esas 6 casas están aquí y ahora, en este preciso momento, en este preciso instante en nuestras vidas. Ellos tratan de engañarnos, tratan de que uno se salga del camino, tratan de que siga uno alimentándolos a sus anchas. Así que tienen 6 casas. La primera casa es la casa oscura, donde solamente hay tinieblas. La segunda casa es la casa de los calofríos, o sea, del hielo, donde hace mucho frío. La tercera casa es la casa de las obsidianas, o de las navajas, o de los cuchillos, donde todo cortan. La siguiente es la casa de los jaguares, donde hay muchos jaguares ahí caminando entre sí, no los dejan salir, están encerrados. La siguiente casa es la del fuego, donde uno se quema. Y la siguiente casa es donde hay muchos murciélagos ahí, la casa del murciélago. Entonces, los señores Akpú no tienen oportunidad de ir a todas. En la primera fracasan, es la casa oscura llamada Kekumaha en maya. Esta casa oscura nos viene a indicar el primer salón, la primer mansión de los señores de Xibalbá, en donde se adueñan de nosotros, en donde nos engañan a nosotros, donde hacen que perdamos el anhelo por la sabiduría, el anhelo por perfeccionarnos, el de cumplir nuestra misión en la tierra, porque las tinieblas es la ignorancia, porque las tinieblas es la falta de luz, la luz es la gnosis. Muchos, en la humanidad entera, muchos jóvenes, muchas señoritas, muchos ancianos, buscan el camino, quieren darle la vuelta a la página de su negra historia, quieren dejar de sufrir, anhelan algo, pero no saben cómo. No conocen las técnicas de la autoobservación psicológica, no saben cómo transformar sus impresiones, no conocen las claves para conocer a los defectos, no saben cómo desintegrarlos, no tienen nada de esa enseñanza. O sea, vivimos en las sombras, vivimos en las tinieblas. La mayor parte de los seres humanos que vivimos en la tierra estamos en la casa oscura, en la mansión de las tinieblas, en Kekumaha, en la mansión de la ignorancia, del fanatismo y del error. En ese es el donde nos encontramos. Y le dicen los señores de Xibalbá: mañana jugaremos al juego de la pelota, mañana nos enfrentaremos, pero hoy quédense aquí a descansar. Y les entregan un cigarro, un tabaco, y les entregan una antorcha. Y les dicen: tengan para que se iluminen en la noche. Pero mañana queremos de regreso esta antorcha y este cigarro. Queremos que nos los devuelvan. Y ahí se quedan. Junjunakpu y Bukubjunakpu, supremo maestro mago y principal maestro mago, se quedan ahí. Pero en lugar de antorcha, le habían entregado un ocote. El ocote es una madera resinosa que se enciende, pero así se apaga, dura muy poco. La gente cuando va a los días de campo, el carbón, luego lo encienden con maderitas de ocote. Enciende muy rápido, pero así mismo se apaga. Eso es como llamamos en México, una llamarada de petate, así le llamamos. Porque el petate es donde se acostaban antes nuestros antepasados, hecho de fibra vegetal, que se enciende y hace una llamarada muy grande, pero así se apaga. Eso, mis estimados amigos, es la representación de las filosofías, religiones, sectas, organizaciones, libros que no tienen profundidad, que son inventadas por los señores de Xibalbá, por nuestros defectos psicológicos. De repente nos dicen: esto les va a salvar la vida, esto es el conocimiento maravilloso, con esto activas los chakras en un instante, con esto sales del sufrimiento y de tus deudas. Pero es falso, es mentiroso, es engañoso, es una llamarada de petate, es la antorcha de ocote que le dan los señores de Xibalbá a los gemel, a los señores Akpú, a los magos. Eso es, son engaños. Nosotros vivimos engañados con falsas apariencias, con ilusiones que no son la realidad, que no son la enseñanza. Son escuelas, filosofías, sectas, religiones que no enseñan la muerte del yo, que no enseñan el servicio a la humanidad desinteresado, que no enseñan a transformar nuestras energías creadoras, que nos siguen metiendo en la mansión de las tinieblas, que es una luz que se enciende y luego se apaga. Rápido, la luz se apagó. Quedaron en tinieblas nuevamente. Al día siguiente, se presentaron en la mansión de las tinieblas. Y les dicen: vayan con nuestros señores, los reyes de Xibalbá. Y ahí está Junkame, Ibuku Kame, supremo muerto, principal muerto. ¿Dónde está la antorcha? ¿Dónde está el cigarro? Los señores magos dicen: se han acabado. Y les dicen los señores de Xibalbá: así serán acabadas vuestras vidas. Y entonces los decapitan. Los matan. Son enterrados en el juego de pelota, precisamente. Ahí son enterrados sus cadáveres. Y sus cabezas, para vanagloriarse de que habían acabado con los señores magos, de que habían acabado con el amor, de que habían acabado con la sinceridad. Porque se ha perdido la sinceridad de nuestros días. Esa fragancia de la sinceridad la hemos perdido. Se ha acabado. Somos mentirosos en un 100%. Se ha acabado la amistad verdadera. Se ha acabado el amor. Solamente queremos ver cómo amolamos a los demás, cómo nos aprovechamos de ellos. Pero no somos para ver sus necesidades. Eso es lo que representa. Los señores de nuestro propio inframundo han acabado con los señores Akpu. Ese es el momento en que nos encontramos. Ese es el instante en que estamos viviendo. Las enseñanzas del Popol Vuh nos están indicando el momento preciso en el que nos encontramos. Han decapitado los valores del espíritu. Han acabado con la diligencia. Han acabado con la templanza, con todos los valores del alma. Ya no hay respeto hacia nuestros mayores. Ya no hay respeto a nuestros padres. Ya los golpeamos, ya los olvidamos. Ya no hay respeto con los hijos ni cariño. Preferimos la tele, preferimos el gimnasio, preferimos el chisme que a los hijos. Ese es el estado en que nos encontramos. Y para vanagloriarse colgaron las cabezas en un árbol. Ahí fueron colgadas las cabezas. Era un árbol que nunca había dado frutos. Un árbol que estaba seco ahí en el camino. Para presumir de que habían vencido a los magos. Y ahí colgaron sus cabezas. Pues disfrutaron. Hicieron toda una fiesta. Vencieron a los señores Akpu. Esos que habían bailado sobre sus cabezas. Esos que con tanta alegría jugaban en el campo de la bola religiosa, que no los respetaban. O sea, aquellos que estudian la gnosis fueron vencidos por los señores de Chivalba. Pero en la noche sucedió un silencio que nunca se había visto. Algunos ruiditos se escucharon. Y al día siguiente, el calabacero, el árbol donde habían colgado las cabezas de Junjun Akpu y Bukub Junakpu, había florecido mágicamente. De la noche a la mañana había florecido. Estaba seco. Y al día siguiente estaba lleno de vida. Y lleno de frutos, además. Y las cabezas se confundieron con los frutos. Esto espantó a los señores de Chivalba. Hicieron amenazas. Todo aquel que se acerque a este árbol será decapitado. Todo aquel que se acerque a este árbol será muerto por orden de Supremo Muerto y de Principal Muerto. Eso sucedió. Y esto llegó a oídos de una virgen. Llegó a oídos de una de las hijas de los príncipes de Chivalba. La de la sangre se llamaba. Se intrigó por esto. Se inquietó por lo que había sucedido. ¿Cómo? ¿De la noche a la mañana floreció ese árbol? ¿Las cabezas de los magos se perdieron y se confundieron con los frutos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La de la sangre, la joven Ishkik, así se llama, Ishkik, que se traduce como la de la sangre, estuvo fascinada por estos relatos y quiso ir a ese árbol. Y bueno, pues de esta historia de la joven Ishkik platicaremos en la próxima reunión que vamos a tener sobre el capítulo 3 de las enseñanzas secretas del Popol Vuh. La joven Ishkik se dirigirá a este árbol. ¿Qué pasará? Pues lo veremos mañana. Mañana continuamos con estas enseñanzas secretas del Popol Vuh. Pues hasta aquí nuestra plática, mis estimados amigos.